COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sigues aquí en COPE Navarra. Son la 1 y 7 minutos de la tarde. Y conectamos ya con la Guardia Civil. Buenas tardes, Sandra. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Luis.
Oye, nos informabais hoy de que habéis logrado esclarecer varios robos con fuerza cometidos el pasado verano, en el año 2025, en la Ribera de Navarra. ¿Qué nos puedes contar, acercar sobre esta investigación?
Así es, a través de nuestro equipo territorial de Policía Judicial de Tudela se han esclarecido 7 robos con fuerza cometidos durante el mes de agosto en las localidades de Villafranca, Cinturónico y Fitero. Estos hechos se produjeron principalmente de madrugada, afectando a bares, a comercios de alimentación y vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública, al igual que a un garaje cercano.
Oye, muchos diferentes robos, diferentes también localidades, Villafranca, Cintruénigo, Fitero. ¿Había algún tipo de relación entre estos actos?
Sí existía una relación entre ellos. El análisis de los hechos permitió esclarecer conexiones claras entre varios de los robos, tanto por su modus de actuar como por los indicios recogidos en los distintos escenarios. Por ejemplo, en Cintruénigo se pudo relacionar la sustracción de una minimoto con el uso posterior de una tarjeta bancaria, la cual ha sido robada a uno de los vehículos forzados. Además, las huellas obtenidas en las inspecciones oculares resultaron claves para su identificación.
¿Quiénes estaban implicados en estos hechos? ¿Un único individuo? ¿Estaba acompañado de más gente? ¿Cómo estaba formado?
Pues los presuntos autores fueron un varón de 25 años y 2 menores de edad. El adulto, en este caso, ejercía un papel de liderazgo, encargándose de los desplazamientos, de las labores de vigilancia y de influir directamente en estos menores para la comisión de los hechos delictivos, el cual se aprovechaba también de su menor responsabilidad penal.
¿Y en qué punto, Sandra, se encuentra ahora mismo este caso de robos en las 3 localidades que comentábamos?
Pues el varón mayor de edad ha sido puesto a disposición judicial en Tudela y los 2 menores ante la Fiscalía de Menores de Navarra, como presuntos autores de 7 delitos de robo con fuerza. Se trata de una investigación importante, ya que da respuesta a hechos que generan una preocupación en la Ribera de Duero este verano.
Y cambiando de tema, el próximo sábado, día 7 de febrero, es decir, la próxima semana, este sábado no, el siguiente, la Guardia Civil sale a la calle, en este caso en Ribaforada, con una exhibición abierta a todos los públicos, a mayores, a esa edad media y también a pequeños. ¿Qué se van a encontrar quienes se acerquen?
Exactamente. Este sábado día 7 de febrero en la Ribaforada, entre las 11 y las 14 horas, vamos a celebrar una exhibición de medios de la Guardia Civil, en donde está pensado especialmente para familias y público infantil, pero bueno, puede asistir cualquier persona. Y los asistentes podrán conocer de cerca nuestros vehículos, el material, las unidades especializadas y ver demostraciones en directo, incluso el helicóptero de la Guardia Civil.
Oye, no es la primera vez, ¿no?, que se lleva a cabo este tipo de actos, pero es una buena oportunidad para acercarse a la Guardia Civil.
Exactamente. Es una actividad abierta a todos los públicos para mostrar nuestro trabajo diario y acercar a la Guardia Civil a la ciudadanía de una forma más cercana y didáctica. Por lo que allí estaremos, esperando al que quiera asistir.
Pues Sandra, un saludo y buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Y tiempo ya para la información económica con el economista y profesor de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra, Álvaro Bañón. Álvaro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, hablamos, como siempre está claro, de dinero, de tema económico. ¿Qué es mejor hoy en día? Ahora mismo, a 2026, después de pasar de un año a otro. ¿Es mejor mantener esos ahorros que tenemos o invertirlos?
Bueno, esa es la pregunta del millón, nunca mejor dicho, ¿no? Es decir, aquí hay que distinguir si queremos ahorrar o queremos invertir. Ahorrar significa, pues, acumular el dinero sin asumir riesgos y tenerlo, pues, en una cuenta corriente o en unas letras del tesoro. Si tenemos una cuenta corriente, efectivamente, mi dinero va a ser, pues, voy a ir ahorrando, acumulando, pero hay un ladrón silencioso, que dice mi compañero Carlos Medrano siempre, que tiene toda la razón, que es la inflación. Es decir, si yo voy ahorrando y voy metiendo dinero en una cuenta corriente, pero cada año ese dinero vale menos por la inflación, porque lo que decimos siempre, yo antes con 50 euros llenaba el carro de la compra y ahora no. Entonces, si yo soy un mero ahorrador, que está muy bien, si yo no quiero correr riesgos, pues mi dinero, algo de poder adquisitivo, va a perder. Incluso si compro letras del tesoro, por ejemplo, que miré ayer, pues están entre el 1,9 y el 2% al año, que me darían esa rentabilidad. Luego hay que quitar los impuestos, pero la inflación es el 2,9, luego mi dinero seguiría perdiendo poder adquisitivo, tendría en realidad menos dinero, pero el ahorrado, pero no sufro, entre comillas, vaivenes, no tengo riesgo, no sufro vaivenes y duermo tranquilo, entre comillas. Y luego está el inversor es el que acepta tomar algo de riesgo. Jugarse. Y ahí hay modalidades infinitas, desde con muy poco riesgo a máximo riesgo. Y ahí cada uno tiene que mirarse a sí mismo y decir, bueno, ¿cuánto riesgo estoy dispuesto yo a asumir? ¿Para cuándo necesito este dinero?
Claro.
Y pues, cuánto sé yo o a quién me acerco que me pueda ayudar. Y lo que está claro es que la rentabilidad tiene que ir acorde con el riesgo que yo asuma. Es decir, si yo estoy dispuesto a asumir mucho riesgo, lo que tengo que pedirle en un año, en dos años, una rentabilidad alta. Si yo quiero, digo, no, es que yo solo puedo asumir muy poco riesgo, yo que no caiga esto más de un tanto, bueno, pues entonces, vale, pero entonces tú vas a ganar menos dinero en el medio plazo, obviamente, ¿eh? Eso es así. Entonces, cada uno tiene de ser sincero consigo mismo, decir, ¿cuánto riesgo puedo asumir yo? Y ponerse en el peor de las situaciones, que oye, ¿qué pasa si mis ahorros caen un 10%? No lo puedo aguantar. Bueno, pues entonces ya sé que yo no puedo asumir un riesgo X, sino que va a ser bastante menor, ¿eh? Esa es la única manera. Y luego acercarse a alguien, un profesional, en la medida de lo posible independiente, que le asesore.
En el caso de lanzarse a invertir, que primero para invertir obviamente te tiene que sobrar, ¿no? Porque el que invierte muchas veces no lo hace
es
por...
Es un dinero que no vayas a necesitar en
no
un plazo
lo hace
de
por necesidad, efectivamente.
Si no puedes invertir.
Lo hace, bueno, pues para probar, entre comillas,
suerte. Sí, en dos años, este dinero para dentro de dos años no lo voy a tocar. Yo diría casi ni mirar. Pues en el caso de invertir...
¿Qué tipo, qué sectores son los más...?
Hay una palabra clave aquí antes de sectores y todo, que es diversificar. Ya sé que somos muy pesados los economistas con esto, pero la única manera de reducir el riesgo, que no eliminarlo, es la diversificación. La diversificación eficiente, ver un poco qué sectores se contrapesan unos con otros, etcétera. Por ejemplo, ayer hay una empresa americana muy buena, la primera farmacéutica mundial, United Health, que es un empresón, que ayer bajó un 20%. Es decir, si yo hace un 6 meses hubiera metido el dinero ahí, porque es una empresa buenísima, tal, pues todo mi dinero ahí habría bajado mi patrimonio un 20%. Es decir, yo ahora mismo puedo tener un 0,05% ahí. Bueno, pues me ha hecho daño, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque tengo también bancos, tengo también eléctricas, tengo también, etcétera. Quiero decir, primero el consejo, diversificar mucho. O sea, esto no es el casino. Esto no es todo al 36, esto es diversifico mucho. Segundo, pues hombre, hacerlo también, tener el punto de vista fiscal en la cabeza. Es decir, un instrumento que gane dinero yo, pero que esa ganancia sea, dentro de la ley, por supuesto, penalizada lo menos posible. Y para eso, por ejemplo, los fondos de inversión son un instrumento muy bueno, porque me permiten cambiar de un fondo a otro sin tributar, ¿eh? Entonces, el fondo de inversión, ahora mismo, tal y como está montado, es un instrumento para el ahorrador medio y modesto, es el mejor medio, porque diversificas mucho y porque fiscalmente es lo más eficiente, más que la inversión directa en acciones, que también puede tener su atractivo, pero que fiscalmente está más penalizada.
hay que diversificar, como comentas, la misma cantidad en los en las mismas inversiones o bueno, puede ser jugando, ¿no?
Depende mucho del perfil de cada ahorrador. Quiero decir, si yo soy un ahorrador más conservador, pues tendré mucha parte en renta fija, distintas rentas fijas, emisiones del Estado, emisiones de empresas, etcétera, y luego una parte, pues lo que sea, un 20 o un 30% en renta variable, lo que llamamos, entre comillas, bolsa. Y ahí sí que tendré que diversificar en sectores, en países, etcétera, en zonas mundiales, en monedas, en distintas monedas. Y ahí tendré que ver, oye, por ejemplo, ahora mismo está bajando muchísimo, mucho el dólar, sin embargo, el oro, todo el mundo está hablando de él. Oye, ¿tenéis oro? Pues hombre, tenemos nosotros algo de inversiones en oro, pero muy poquito, porque no tenemos mucho en nada. Entonces, sí que el volumen de que tienes tú en cada sector va a depender primero mucho del perfil de tu perfil como inversor. No puedes, y tú no puedes decir que eres un inversor conservador y de repente tener todos tus activos en renta variable, en bolsa, que llamamos. Pues entonces dices, no, tú no eres conservador, tú estás subido aquí a una montaña rusa que sube y baja. Es decir, lo primero es definirte tú mismo como inversor. Es decir, ¿qué perfil tengo yo de riesgo? Y a partir de ahí puedes construir algo.
Oye, también importa mucho, entiendo, el horizonte temporal.
Es clave. Eso es clave porque a más horizonte, más rentabilidad. Es decir, si yo tengo un dinero que es para dentro de 5 años, yo puedo construir una cartera, pues entre comillas, un poco más arriesgada, porque a largo plazo voy a ganar más dinero seguro que si yo tengo un dinero que va a ser para dentro de un año, porque tengo que pagar algo, porque he aplazado un pago, porque voy a pagar una casa, porque voy a pagar algo, lo que fuere. Ese dinero no lo puedo arriesgar. Por muy buenas perspectivas que tenga yo de un mercado o que me digan mis asesores, no. Si yo tengo un dinero que tengo que pagar en enero del año 27, lo mejor que puedo hacer es colocarlo en unas letras del tesoro que venzan justo antes y ese dinero está seguro y me va a dar un 2%. Joder, qué poco ya, pero es que no lo puedo arriesgar. Ahora, si tengo un dinero para 5 años, ahí sí que puedo arriesgar mucho más, porque en 5 años muy mal tienes que hacer las cosas para no ganar dinero. Si diversificas bien la cartera y la construyes bien, vas a ganar dinero.
¿Es recomendable asumir más riesgo para combatir esta pérdida de poder adquisitivo?
Es necesario, pero es necesario siempre que tú tengas un perfil arriesgado. Siempre, si no te deja dormir tus inversiones, no lo hagas. Es preferible perder cada año un 0,8, un 1% de poder adquisitivo que estar nervioso y no poder, porque tomas decisiones malas. Si tú tienes unas inversiones que son más arriesgadas que lo que tú soportas, vas a tomar malas decisiones. Vas a depender en el momento que de máxima caída, vas a comprar cuando la euforia que todo el mundo está comprando, etcétera. Tienes que tener una cartera ajustada a tu perfil de inversor. Y no todo el mundo vale. O sea, no todo el mundo vale para no todos somos, además, el mismo inversor a lo largo de nuestra vida. No eres el mismo inversor cuando tienes 30, cuando tienes 40, 50 o 60 años. Entonces, efectivamente, para batir a la inflación hay que arriesgar, sí, hoy día eso es matemáticamente así. Ahora, tienes que ver si tú estás dispuesto a asumir ese riesgo. Poco riesgo, sí, pero hay que asumirlo.
En caso de invertir, que bueno, eso es una pregunta muy 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 amplia, ¿no? Pero ¿dónde es invertir mejor? ¿Aquí, en otra comunidad de España, en otro país del mundo incluso?
Bueno, desde aquí puedes invertir. Lo que pasa, hombre, aquí lo que pagamos es más impuestos. Si se gana dinero con las inversiones, se paga algo aquí, algo más que en otras comunidades. Estamos al igual que en otros muchos impuestos. Es decir, en ese sentido es mejor hacer. Si vives en Madrid, si tú eres residente fiscal en Madrid, te va a ir mejor que si eres residente fiscal en Navarra o si eres residente fiscal en el País Vasco. Pero desde Pamplona tú puedes hacerte una cartera con inversiones en todo el mundo, es decir, a través de los fondos de inversión o a través de inversiones. Tú puedes comprar un fondo que invierta en empresas de alta tecnología americana. Tú puedes comprar un fondo desde aquí, desde Pamplona, que invierta en empresas de inteligencia artificial asiática. Tú puedes, eso es además, y está gestionado por gente muy buena, porque está especializada solo en eso. Y tú metes tus 1.000 euros en ese fondo y esos señores se encargan de gestionarlo. Cobran una comisión que se detrae del propio fondo, que tú no ves, y te dices, oye, entré con 1.000 euros, tengo 1.300. Tú lo que puedes hacer es cambiarte de ese fondo a otro fondo ya sin riesgo, por ejemplo, y no tributas. Esa es la gracia de los fondos de inversión, que puedes moverte de un fondo a otro sin tributar. Ahora, Repito, ese fondo, al igual que tú de mil euros has pasado a tener 1.300, puedes pasar a tener 700.
Claro, sí.
Entonces, si no aguantas, si no vales para aguantar, mejor que no te metas, porque va a haber volantazo, porque va a haber volatilidad y tienes que valer para eso. Y eso es lo primero que tienes que preguntarte a ti mismo.
Sí, la ley es la ley del mercado, ¿no? Porque si todo fuese hacia
Sí,
arriba todo el rato, pues todo el mundo
exacto.
invertiría. O
Exacto.
sea.
O sea, aquí hay un binomio que es claro, que es riesgo-rentabilidad. Es decir, ¿le estoy sacando a esto conforme al riesgo que asumo? Sí, vale, entonces es una buena inversión. Sí, pero primera pregunta, pregunta cero. ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir yo? ¿O qué pasa si baja el valor de mi inversión baja un 10%? Si yo empiezo con 100.000 y a la semana tengo 90.000. ¿Por qué? Pues porque ha salido Trump con un cartelito con los aranceles y bajó, las bolsas bajaron de todo el mundo en abril del año pasado, bajaron un 25%. Imagínate, yo entré el 1 de abril con 100.000 euros, tengo 75.000, ¿qué hago? Pues si no vales para esto, lo malo, lo terrible es que venderás y te perderás la subida, porque volvió a subir inmediatamente a los 2 meses, estaba otra vez en 100, 110.000. Pero claro, si tú no eres un inversor para aguantar eso, mejor no te metas.
Oye, con tanta inestabilidad geopolítica en el mundo, esto seguro que la gente, bueno, se lo piensa dos veces
Sí.
a la hora de emitir en determinados sectores, ¿eh? No en todos, claro.
Sí. Entonces, bueno, aquí la única receta es la diversificación. A pesar, por ejemplo, este año 2020, lo que llevamos de 26, a pesar de todo lo que ha habido, o sea, nos olvida ya Venezuela, en fin, llevamos llevamos 27 días de año, pero parece que han sido 3 meses o 3 años. Bueno, pues los mercados van muy bien. Sorpresivamente, no, porque es verdad que el crecimiento económico no es malo, es verdad que los tipos de interés en Estados Unidos parece que pueden bajar, etcétera. Y los mercados financieros, para lo bueno y para lo malo, no tienen corazón, quiero decir. Entonces, bueno, pues sí, está habiendo barbaridades, pasaba lo mismo cuando pasaba lo de Gaza, es decir, pues el mercado no se enteraba, las bolsas seguían subiendo. Y entonces, lo que hay que tener muy claro es que lo que tú compras cuando compras una empresa, cuando compras una acción de una empresa, es su cuenta de resultados. Es decir, ¿esta empresa va a ganar más dinero el año que viene, en los próximos 5 años o no? Independientemente de lo que pueda pasar, por supuesto, en el contexto geopolítico, que en el corto plazo sí te va a afectar. Pero si tu inversión es a medio plazo, tienes que fijarte en los sectores y en las empresas.
Álvaro Bañón, economista y profesor de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra. Bueno, yo me voy a quedar, Álvaro, con la palabra diversificar cuando me llegue el
Exacto.
momento. Ya está.
Exacto. Esa es la clave.
Esa es la clave. Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, Luis.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... Nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
Una y 25, Alberto Sanz, cuéntanos qué tenemos para hoy en nuevas historias para conocer más sobre la ciudad de Pamplona.
Historia de Pamplona para conocer las calles de nuestra ciudad, de nuestra capital, para saber el origen y por qué se han llamado así. Tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra, como es habitual, a Juan Echenique, autor de esa trilogía de libros fantásticos de Secretos de Pamplona, donde podemos conocer mucha información y mucha historia de nuestra ciudad, además de una manera entretenida. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, vamos a desvelar Secretos de Pamplona con esta calle. Nos vamos en este caso hasta Lezcairu para hablar de María Lacunza.
Pues sí, María Lacunza, una mujer con una vida, como veremos, muy interesante, una auténtica pionera. Y una calle, como bien dices, del barrio del Ezcairu, que igual los que no les toca pasar por allí, pues no la tienen en su cabeza. Está en el barrio del Ezcairu, en realidad atraviesa el barrio de lado a lado, desde la calle Tajonar hasta la calle Valle de Hues. Quiere esto decir que llegando por la universidad pública, para que nos entendamos, pues va desde ese lado hasta la calle donde está el campo de fútbol, cruzando el Ezcairu, como digo, de lado a lado. Es paralela a las calles Isabel Garballo, Adela Bazo y María Camino Oscoz, son las tres que tiene, digamos, alrededor, y tanto nombre de mujer, que hemos dicho cuatro nombres y los cuatro son de mujer, pues responden a que el Ayuntamiento de Pamplona en los últimos años ha expresado ya su voluntad, incluso mediante acuerdos, de poner nombres de mujeres a las calles, porque había muy pocos en el callejero.
Cuéntanos quién fue María Lacunza Ezcurra, que ya has dicho que fue una pionera.
Sí, fue una mujer adelantada a su tiempo, sin lugar a dudas, de esas que abrieron camino a muchas que han venido después, ¿no? María Lacunza nació en Pamplona en el año 1900 y estudió Derecho en la Facultad de Zaragoza primero y después en Madrid en la Universidad Central. Acabó de estudiar en el año 1926 y un año más tarde solicitó su admisión en los colegios de abogados, tanto de Pamplona primero como de San Sebastián. Entonces, bueno, pues Alberto, quizá hasta aquí dices, ¿y qué es lo extraordinario, no? Bueno, pues vamos con ello. Lo extraordinario es que, en primer lugar, en aquel momento fue la única mujer que acudía a clase durante los 5 cursos de la carrera universitaria. Ahí vemos que estudiar Derecho siendo mujer ya de entrada no era muy normal. Segundo, fue la primera mujer que ejerció la abogacía tanto en Pamplona como en San Sebastián. Y tercero, era la tercera mujer, María Lacunza, que se colegiaba en España.
Casi por, nada.
Sí, sí, por detrás de una tal María de la Ascensión Chiribella, que se colegió en Valencia en el año 1921, y de Victoria Kent, que se colegió en Madrid en 1925. María Lacunza, como hemos dicho, se colegió en 1927, el mismo año que Clara Campoamor, que está seguro que nos suena mucho más, que se matriculó en Vitoria. Y cuarto, pues fue una de las 6 mujeres en España que defendieron casos en los tribunales de justicia antes de que se proclamara la Segunda República en 1931. Así que, como vemos, muy pionera.
Muy pionera, y más hay que tener en cuenta que estamos a comienzos del siglo XX.
Sí, y a mí una cosa que me ha sorprendido y que quería comentar hoy es que a comienzos del siglo XX la mujer tenía prohibido ejercer la abogacía en España. ¿A que no sabías esto, Alberto?
No.
Porque aún estaba vigente lo que se llamaba el cuerpo legal de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que son del año 1256, allá está aquello.
Casi nada.
Y de esas 7 partidas, en la tercera se recogía expresamente la prohibición de que las mujeres se dedicaran al derecho. Con lo cual, no lo tenían nada fácil, ¿no?
No.
Con el paso de los años empezaron a surgir leyes que permitían a la mujer primero ir de oyente a la universidad, de oyente,
sí,
después obtener un título, y no fue hasta 1910 cuando por fin se autorizó a las mujeres que tuvieran, que hubieran obtenido el título, a ejercer la profesión.
1910 se autoriza que puedan, pero hay que recordar que ella, naciendo en 1900, es la tercera.
Sí, 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 porque costó, claro. Una cosa es que se autorice y otra cosa es que las mujeres cojan ese camino, ¿no? Bueno, pues María Lacunza, como decíamos, tuvo su propio despacho de abogada, en Pamplona y en San Sebastián, y ambos funcionaron entre 1927 y 1931. Como cosa anecdótica, La Voz de Navarra, que era un periódico local de aquella época, publicó un reportaje en 1927 con un título que era La primera mujer que va a ejercer la abogacía en Pamplona. Y en aquellos años, hablamos prácticamente de hace 100 años, se refería a ella en términos como, en el artículo, como bella señorita, damita gentil, encantadora señorita llena de simpatía y encanto, graciosa y resuelta, damita morena, muchacha bella, joven y estudiosa, y por lo menos, mujer que sabe triunfar por su propio esfuerzo.
Curioso. En fin, nos vamos, Juan, hasta 1932.
Sí, es interesante esta parte de su biografía porque ella empieza a trabajar en el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y al poco tiempo le nombran secretaria de lo que era la Comisión de Estudio en materia de reforma agraria. Aquí le tocó estudiar cómo habían hecho otros países la reforma agraria, otros países europeos como Alemania, Austria, Hungría, Turquía, Rumanía, Polonia, etcétera, con lo cual fue una mujer que le tocó viajar mucho por Europa. Una mujer muy preparada y encima muy viajada, ¿no?
pudo viajar, pudo ver cómo eran esos modelos y nos vamos ahora hasta noviembre del 36.
Bueno, y total, esta mujer, como vemos, tiene algunos cargos relevantes durante la República. ¿Y qué ocurre? Que estalla la Guerra Civil, noviembre del 36. Uh-huh. En ese momento Madrid sufre un asedio importante de las tropas nacionales y el gobierno republicano le dice a María Lacunza que se traslade a Valencia para seguir trabajando allí. Se desplaza ella a Valencia y incluso al año siguiente se casa en Castellón, tiene un hijo, y al finalizar la guerra, Lacunza, por haber trabajado para encargos relevantes en el gobierno de la República, ya sabemos cómo eran entonces las cosas, fue sometida a un expediente de depuración que se resolvió en 1940, un año después de que terminara la guerra, y en él se dispuso que podía volver a ser admitida al servicio para trabajar al servicio del Estado, pero con dos condiciones. La primera, que quedaba inhabilitada para puestos de mando, y la segunda, que debía trasladarse forzosamente a Sevilla.
Vaya.
¿Por qué? Pues porque Madrid ofrecía muchas más oportunidades y no querían que estuviera allí, ¿no? Entonces, María Lacunza, en ese momento, lo que hizo fue renunciar a esa readmisión, quedarse en Valencia y dejar de ejercer la abogacía. Uh-huh. Así que su carrera de abogada fue breve, pero como hemos comentado al principio, pues abrió el camino a muchísimas mujeres que han venido después.
Pionera, abogada y con una calle que atraviesa Lezcairu. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias en esta ocasión por traernos esta historia de María Lacunza.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y como cada miércoles, sección de ciencia. En este caso, para el día de hoy tenemos a un nuevo invitado que es Íñigo Barberena, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Pública de Navarra. Íñigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuéntanos con qué tema vamos hoy, con qué idea principal de nos tenemos que quedar de primeras.
Bueno, pues como bien has dicho, yo soy ingeniero agrónomo aquí por la Universidad Pública de Navarra. Hice el grado y el máster, y hasta hace poco estuve haciendo el doctorado. Entonces, bueno, la ingeniería agrónoma es un concepto bastante amplio, pero lo que yo estuve estudiando y lo que estudia en mi grupo de investigación principalmente, que es el grupo de TERRAE aquí en la Universidad Pública de Navarra, es el tema de la generación de contaminantes en entornos agrícolas. O sea, como ya se puede imaginar la gente, bueno, la actividad agrícola genera contaminación y esa contaminación se exporta pues a los ríos, a zonas en donde no debería estar estos contaminantes. Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar predecir o identificar, mejor dicho, las zonas en las que se está generando una cantidad de contaminante por encima de un umbral determinado y proponer medidas para que esa contaminación no acabe en los sitios donde no tiene que acabar. Entonces, nosotros, aunque la contaminación es un término muy amplio, ¿vale? La contaminación pues es el hecho de que sustancias que no deberían estar en un medio pues estén, nosotros nos centramos sobre todo en la erosión del suelo. O sea, la erosión del suelo es que el suelo que estaba en una zona agrícola en nuestro caso, acaba en un sitio donde no debería estar. Entonces, el suelo como tal puede ser perjudicial, pero sobre todo lo que puede ser perjudicial es las sustancias que están adheridas al suelo, no tanto el suelo como tal, que también puede serlo. Pero, bueno, por eso el hecho de que el suelo se mueva es un problema. Entonces nosotros lo que hacemos es, pues, sobre todo estudiamos un fenómeno que es el de las cárcavas, que son surcos pequeños que se forman en zonas agrícolas, ¿vale? Uh-huh. Canales pequeñitos. Y, por ejemplo, una experimentación que hemos estado haciendo durante mi tesis es, después de cada evento de lluvia, después de que haya una precipitación, nosotros vamos con un dron y sacamos imágenes. Entonces nosotros podemos saber con esas imágenes cómo está el suelo antes y cómo el suelo está después de la lluvia. Entonces con eso podemos predecir de alguna forma cuál ha sido la pérdida de suelo que ha habido, cuál ha sido la cantidad de suelo que se ha perdido. Otra cosa que hacemos también...
Por la lluvia, bueno, ¿no? Dices, en este caso.
Sí, la lluvia.
Que la lluvia es al final lo que más erosiona.
Sí. O prácticamente. O sea, lo que erosiona es eso. Puede erosionar también el viento, pero en nuestra zona generalmente lo que erosiona es el hecho de que el agua fluya a través del
vaya penetrando, ¿no?
Sí.
Bueno,
que el suelo fluya a través del suelo y eso se genera, es consecuencia de la lluvia. Y, bueno, nuestra idea... Digamos, nuestro objetivo final sería tener un modelo pues como si fuese una ecuación matemática que permitiese saber con unas condiciones determinadas cuál sería la erosión que ocurriría. Por ejemplo, si nosotros tenemos una precipitación muy grande, ¿cuál sería la erosión que ocurriría? Por ejemplo, si nosotros tenemos un clima futuro debido al cambio climático, por ejemplo, en el cual las lluvias son más intensas, por ejemplo, ¿cuál sería la erosión que ocurriría? Pues para eso, en vez de testearlo, en vez de esperar a que esas lluvias ocurran, podemos diseñar de alguna forma una forma de predecir cuál sería el comportamiento o cuál sería la erosión que se pierde en ese caso. Entonces, nuestra idea es tener modelos o ecuaciones que nos permitan predecir en distintos escenarios. Y luego también otra cosa que hacemos es hay una forma de parar esos contaminantes, de que lleguen a los cauces, a las masas de agua, es mediante...
¿Te refieres, perdona, esos contaminantes son lo que es necesario para producir, una lechuga?
Sí, sí, sí.
Vale.
Claro, esos contaminantes al final puede ser pues pesticidas para...
Claro, contra sí, sobre todo.
Los pesticidas o fertilizantes que bueno, están... que eso es lo que se aplica hoy en día a la agricultura moderna en la mayoría de los lugares, por lo menos aquí en Europa. Entonces, por ejemplo, si yo aplico nutrientes, llueve y la lluvia arrastra o las correntías arrastran esos nutrientes, acaban en el río. Entonces, una cosa que se puede hacer es, entre medias, poner vegetación y esa vegetación lo que hace es, de alguna forma, frenar esos contaminantes, esos nutrientes, por ejemplo, en este caso, y... se evita o se reduce la cantidad de contaminantes que llegan al río. Entonces, una cosa que queremos hacer es saber cuál es la cantidad de vegetación que hay que poner entre la parcela y el cauce, en este caso, para controlar la cantidad deseada. Entonces, es otra línea.
Claro, porque luego si llegan esos contaminantes al río, el agua se utiliza para otras cosas más adelante, claro.
Claro, si llega al río, pues puede ser perjudicial no solo para la fauna y la flora, sino finalmente para los humanos también. Pues puede acabar siendo agua no potable o agua tóxica y obviamente es algo que no se quiere que ocurra.
Íñigo, ¿de qué forma participa la UBNA en este proyecto? ¿Estáis varias personas? No sé, me imagino que será un grupo.
Sí, yo estoy dentro de un grupo de investigación que está, bueno, aquí en el edificio de Los Olivos, aquí en la Universidad Pública, que se llama TERRAE, que es un grupo de investigación que no solo trabaja con temas de erosión, sino que también trabaja con temas de teledetección, es decir, cómo mediante imágenes de satélite se puede obtener información de muchos tipos. También trabaja con temas de riego, con temas de riego y, bueno, análisis estructural también. Pero bueno, es eso, estoy en un grupo de investigación que se llama TERRAE, en donde se le ha asignado, bueno, mi grupo trabaja en varios proyectos, uno nacional y otro europeo. Y, por ejemplo, en el caso del proyecto europeo, el objetivo es avanzar en el uso más sostenible de la agricultura en condiciones mediterráneas, que es en lo que nos encontramos. Entonces, la UBNA, pues, aporta, por ejemplo, en el tema logística, en el tema de yo para hacer todos los experimentos necesito drones, por ejemplo, necesito, pues, muchos materiales que la universidad me aporta. Y que eso es gracias a que la universidad está dentro de unos proyectos tanto nacionales como europeos.
Oye, Íñigo, en Navarra, bueno, pues conocemos, ¿no?, todas las diferencias de, por ejemplo, de paisajes. La calidad de la tierra, por ejemplo, ¿es diferente en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el centro? Me imagino que sí, ¿no? Y además, bueno, hay determinadas zonas en las que cuenta con mayor carga, entre comillas, la tierra de trabajo, ¿no? Pues porque hay más agricultura.
Sí, de hecho, ahora que lo comentas, otro de los de las investigaciones que está haciendo aquí es el gobierno de Navarra hace algo más de 20 años lo que hizo fue empezar a monitorizar distintas cuencas, distintas áreas de Navarra. Pues una fue en Oskoz, que está en una zona más atlántica de Navarra, al norte de Navarra. Otra fue en una zona más hacia el Pirineo. Otra zona fue más, o sea, otra cuenca se monitorizaba en entornos mediterráneos. Y otra cuenca cerca de las Bardenas. Entonces, el objetivo de esa experimentación era ver en distintas condiciones climáticas cuál era la exportación de sedimentos. La exportación de sedimentos o de contaminantes. Y bueno, sobre todo eso depende de... No tanto. Depende de la climatología y luego, sobre todo, depende del uso. O sea, por muy distinto clima que pueda tener o por muy similar clima que puedan tener dos áreas... Si el uso es muy distinto, la contaminación que se exporte va a ser muy distinta. Entonces, yo diría que depende sobre todo del uso, de si es muy intensivo o poco intensivo.
Oye, comentabas el tema de los drones. Me imagino que eso es un impulso muy importante, ¿no? Porque antes, bueno, pues no sé exactamente cómo tratabais de anticiparos, pero era más complicado, eso seguro.
Sí.
Pues bueno, igual no te tocó aquí, igual a ti no te tocó, pero me imagino que a colegas tuyos, pues de profesión sí.
Sí, a mí no me tocó, pero por ejemplo a mi profesor sí que si por ejemplo quería saber, cuál era la profundidad de un surco, de una cárcava, pues lo que tenía que hacer era ir ahí y mediante técnicas manuales de contacto, o sea, tenía que utilizar instrumentos grandes y pesados. Para medir la profundidad. Y ahora lo que se puede hacer es simplemente vas con un dron en el que únicamente tienes que prácticamente pinchar un botón, o sea, darle un botón y ya te saca, en mi caso, 4.000 fotos que me informan perfectamente de cómo está toda la situación. Entonces, obviamente ha cambiado muchísimo y para bien en este caso.
Oye, es una idea que surge aquí en Navarra. No sé si también se está llevando a cabo en otras comunidades. Si tienes alguna información.
¿Alguna información de qué?
De si están haciendo este mismo proyecto en otras comunidades autónomas. Digo, no lo sabes.
Que yo sepa, bueno, no tengo información. Por ejemplo, en el caso de las cárcavas te diría que no. Pero por ejemplo, en el caso de ver qué es lo que pasa en zonas agrícolas, que es lo que te he dicho que se tienen en varios sitios,
sí.
Eso es algo que sí que se hace en otros sitios de España, creo en Cataluña, algún sitio, y en muchos sitios de Europa. Sí que hay algunas colaboraciones en donde lo que hacen es recopilar toda la información de Europa. Por ejemplo, en Dinamarca tiene muchísimo, porque creo que por ley están obligados a monitorizar ese tipo de cuencas, pero sí que en España hay otros cuantos, pero... Donde más concentrado, donde más cantidad de estos estudios es en Navarra.
Y al final, a modo de resumen y un poco de reflexión, es muy importante, ¿no? Este tipo de proyectos, hay que cuidar la tierra, porque vamos, la mitad de lo que comemos, bueno, la mitad, no lo sé, pero un gran porcentaje proviene de ahí. Entonces hay que mantener la tierra lo más cuidada posible y de la forma más natural, ¿verdad?
Sí, claro, hasta ahora lo que se ha hecho ha valido, pero bueno, estos estudios básicamente lo que intentan estudiar es hasta cuándo va a ser posible seguir con lo que se está haciendo hasta ahora. Entonces, si no se, en algunos casos, en otros se hacen las cosas bien, ¿no? Pero si en algunos casos no se deja hacer lo que se está haciendo, pues va a dejar de ser sostenible y llegará un momento en el que no se pueda cultivar y no se pueda producir los alimentos que tanto necesitamos.
Pues Íñigo Barberena, ingeniero agrónomo por la Universidad Pública de Navarra, hablándonos de este proyecto en cuanto a, bueno, la erosión que está sufriendo el suelo en determinadas zonas agrícolas. Íñigo, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Y hoy, miércoles 28 de enero, hoy sí, también es un buen día para donar sangre. En Adona nos lo ponen facilísimo, de verdad, te tratan genial, fenomenal. Y además, si te portas bien, te invitan a un bocadillo y un zumo después de cada extracción. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848-422490, porque todos los días son días de donar sangre.
Si te quieres divertir con el canto y con Primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Se levantan de rodillas tus amigos caprichosos.
Y a 2 minutos para llegar a las 2:10 de la tarde, te cuento que personal técnico de las áreas de seguridad ciudadana, de conservación urbana y de igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, junto a la Policía Municipal de la ciudad y con las aportaciones de movimientos sociales, están trabajando en mejorar la iluminación de puntos específicos de la ciudad que generan sensación de riesgo en la ciudadanía durante algunos casos. El consistorio ha indicado este miércoles en un comunicado que se trata de trabajar en red para mejorar la iluminación desde una perspectiva de género, con recorridos para observar esas zonas de riesgo, plantear soluciones y llevarlas a cabo. Según han detallado, han en diferentes recorridos de la ciudad llevados a cabo en octubre y en noviembre, se supervisaron diferentes zonas que en su día presentaron alguna carencia lumínica. Y el Ayuntamiento se ha reunido también con la institución Príncipe de Viana para realizar una propuesta técnica de iluminación, ya que el edificio pertenece al Gobierno de Navarra. El consistorio ha preparado un estudio luminotécnico y un presupuesto, además de un informe de necesidad en materia de igualdad, que están pendientes de nuevas reuniones. También han agregado que entre las necesidades detectadas de los recorridos ya se han mejorado los niveles de iluminación puntual de la entrada al Centro de Salud de San Jorge. Y llegamos en unos segundos a las 2:10 de la tarde. Recordaros que la borrasca Christine, que no va a pegar con mucha virulencia en Navarra, sí se va a dejar notar en forma de precipitaciones, en forma de lluvia durante los próximos días y hasta el próximo miércoles o jueves de la próxima semana.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escuchas COPE Navarra. Saludos de Luis Echenique. Agricultores y ganaderos han celebrado, bueno, durante la mañana de este miércoles, protestas en Castejón y Ribaforada, donde se han provocado cortes de carretera en defensa del sector y en contra de los acuerdos de Mercosur y de la Unión Europea con la India, este último para los próximos 18 años. Las movilizaciones convocadas por UAGN y EGNE Nafarroa han sido apoyadas por la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra, Agricultores Independientes de Navarra y la Asociación Semilla y Belarra. En ellas se han podido ver tractores y pancartas con mensajes tan contundentes como "tu salud no se negocia". El presidente de UAGN, Félix Bariain, ha señalado que este es un día de lucha y que el objetivo es decirle a la sociedad, a la clase política, que estamos defendiendo los intereses de la agricultura, de la ganadería y del medio rural. David Navarro es miembro de la ejecutiva de UAGN y atendía en directo a las 12:20 de esta mañana a COPE Navarra desde el corte que han llevado a cabo en Ribaforada.
Entonces hemos creído que era también una zona importante para la agricultura, como lo son todas, y no simplemente hacer actos en la capital, que por supuesto es importante, es fundamental, ahí está la capital de Navarra y mañana toca la manifestación, pero hoy también demostrar nuestro enfado y la preocupación, y hemos pensado que unos cortes de carretera podían ser importantes para visualizarlo.
Y a todo esto, mañana también se llevarán a cabo diferentes actuaciones en Pamplona. Y te cuento que, Cristín, la borrasca que mantiene en alerta por nieve, sobre todo, que se ha hecho patente durante esta mañana en numerosos puntos de España, pero también a través de la lluvia y viento, no va a pegar con tanta fuerza a Navarra. Parece que en cuanto a la nieve nos vamos a librar, no así, en algunos pueblos del Valle del Roncal. Eso sí, el agua sí que se va a manifestar con fuerza durante prácticamente una semana de aquí en adelante. La lluvia es necesaria para muchísimos colectivos, como por ejemplo la agricultura, esa que, bueno, que tanto defendemos durante muchas veces, pero también, oye, hay gente que no del todo bien que llueva porque le afecta su estado de ánimo. Pero lo que estamos de acuerdo es que cuando la lluvia se manifiesta con fuerza, con mucha virulencia, la tensión y la incertidumbre crecen hasta muchas veces poder apoderarse de nosotros. En Pamplona, por ejemplo, cuentan con un plan municipal frente a inundaciones que cuenta con 4 niveles, preemergencia y ya dentro de la emergencia 0, 1, 2 y hasta nivel 3. Enrique Maya es arquitecto y explica cómo está la situación en la capital en cuanto a los ríos, que recordamos no solamente es el Arga.
Primero recordar que hay 3 ríos, que casi siempre se habla de Arga, pero es que hay otros 2, ¿no? Está el Sadar y está el Elor, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el Arga, que es el que más efectos puede tener, partimos de una base, ¿no? De que el urbanismo de Pamplona se ha preocupado históricamente, no digo de los últimos años, ¿no? Se ha preocupado por intentar que todo lo que sería la cuenca decrecida en caso de inundación, la zona que se inunda, hablando claro, sean en la medida posible parques, ¿no? Porque que no haya afecciones a viviendas.
Y una de las actuaciones más reconocibles cuando suceden este tipo de riadas, de inundaciones, es la siguiente.
El plan tiene un montón de asuntos, ¿no?, a tratar. El más conocido por los ciudadanos es el aviso, ¿no? Dices, oye, me está llegando al móvil un aviso de que saque el coche del garaje o de que no lo deje en la calle o tal.
¿Y cuáles son las causas que favorecen en muchas ocasiones este tipo de inundaciones?
¿Qué se hace, no?, para evitar? Pues primero estudiar las causas. ¿Cuáles son? Una, cuando el río se desborda, obvio, sube la cota. Pero es que también el agua se mete por los tubos. A veces el agua sube por ahí y a través de los tubos acaba saliendo en la calle o en los edificios. Primera medida, llevar esos tubos a lugares en los cuales no les llegue la inundación. Que si tú creas una barrera a la crecida natural del río, vas a llevar el problema a otro sitio. Están ya las medidas más directas en los propios edificios.
Y en la mente de todos, cómo no, pues persiste la dana que azotó, como recordamos tristemente, a la comunidad valenciana. Sobre todo una catástrofe que es complicada, según Enrique Maya, que se dé aquí en Pamplona.
O sea, si alguien tiene en mente lo que pasó con la dana, por ejemplo, que esté tranquilo, porque la cuenca del río, de los ríos de Pamplona, en este caso del río Arga, es una cuenca, vamos a decir, muy sensible a cambios muy rápidos, pero no genera esas torrenteras de agua brutales que hemos visto en otros lugares. Por eso, tranquilidad, ¿no?, en ese sentido, ¿no?
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec. El sábado 7 de febrero, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona.
Ven a conocer nuestra propuesta educativa desde educación infantil hasta bachillerato.
Habrá talleres para niños, servicio de guardería y un brunch para celebrarlo.
Recuerda, el sábado 7 de febrero a las 10:30 de la mañana, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona. Inscríbete en nuestra web o a través del teléfono 948-260998.
Teresianas Pamplona.
¡Este es tu colegio!
BYD, número uno en España en vehículos enchufables en 2025. Gracias por darle sentido al sueño de BYD. Conseguir que nuestra tecnología más innovadora, seguridad y diseño lleguen cada día a más personas. Gracias por sumarte a la energía del cambio hacia una movilidad más limpia y sostenible. Más información en byd.com.
BYD Blendio, en Parque Empresarial Galaría de Cordovilla, frente al Mediamar.
Renoven, mucho más que ventanas. Renoven es máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House. Renoven es salud y confort en tu hogar y ahorro en tu factura energética. Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC. Más de 30 años ofreciendo soluciones a empresas y particulares. Renoven, mucho más que ventanas.
¡Atención empresas y autónomos! Iveco Daily celebra 10 años de liderazgo con el evento Daily Day en Cobos Navarra Iveco y una de las campañas más competitivas de nuestra historia. 30 de enero de 4 a 7. Regalo seguro, sorteo de entradas VIP para el Gran Premio de MotoGP de Jerez y muchas sorpresas más. Confirma asistencia. 948-29-1329.
Manifestación por tu salud, el jueves a las 5 de la tarde desde la Plaza de Baluarte. Con tu salud no se juega y el agro te defiende, pero tú no puedes faltar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Y a dos minutos te volvemos a recordar otra vez de que vienen días muy lluviosos en Navarra. Paloma Castro nos lo comentaba y es delegada de la EMETA.
Pero nosotros estamos relativamente bien y solamente esperamos nevadas en Pirineos. Es verdad que el sábado la cota desciende a 600-700 metros, al igual que hoy, pero no tenemos avisos amarillos, porque aquí todo es como mucho más normal, por decir así. Pero eso sí, lo que no es normal es tanta borrasca atlántica una detrás de otra. Quizás las que se han frenado en los meses anteriores, que han sido más secos.
Frentes que van a seguir entrando y que dejarán lluvias durante muchos días aquí en Pamplona, en Navarra.
La previsión es que va a seguir entrando frentes por el sur y masas muy húmedas, perdón, frentes por el oeste, por Galicia, y masas muy húmedas por el sur. Entonces aquí no llegan tan efectivas, pero sí que llegan desde luego los frentes de Galicia, y es lo que va a seguir en los próximos días. No se corta la entrada subtropical de humedad por el sur, así que habrá más lluvias curiosamente por Andalucía y por el centro y nevadas, pero sí que tenemos bastante afectación de frentes gallegos.
Lluvias que vienen bien para los embalses, que poco a poco recuperan la reserva hídrica.
Embalse de Ayoz al 55%, que hemos tenido una variación de un hectómetro cúbico en la última semana. El Eugui al 54,5, también con aumentos. El Itoiz ya se sitúa en el 59%, prácticamente, 58,9%. Están llenos Nagore, San Antón.
Y a falta de 20 segundos para llegar a las 2, te recordamos que mañana, 29 de enero, habrá una movilización en Pamplona por tu salud, por el campo. Y llegamos así a las 2 de la tarde. Sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.